Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y a la parte por el todo. Sinécdoque le llaman a la figura retórica que aplica el expresar una totalidad haciendo foco solo en una parte.
Por ejemplo, todo el mundo debía elegir entre seguir con Bolsonaro o el regreso de Lula.
Todo el mundo nunca es todo el mundo, es mucha gente, es una sinécdoque aplicada. Y otra muy usada es llamar a Brasil el país del carnaval.
Aunque Brasil no inventó el carnaval, ni mucho menos es el único lugar del mundo donde existen estas celebraciones, es cierto que lo llevaron a otro nivel.
Pero también la parte por el todo es bien evidente aquí. En Brasil no todo es carnaval. El país que votó para presidente en las elecciones del domingo es un país enorme, diverso, poderoso, una de las economías más grandes del mundo, con un mercado interno gigante y, ya que hablamos de elecciones, una de las democracias más grandes del planeta.
Más de 212 millones de habitantes.
Brasil es el del carnaval, pero también es el de una descomunal brecha de ingresos, pobreza inmoral, violencia evidente, un país con blancos, negros, judíos, árabes, orientales y muchos, realmente muchos cristianos. De los fanáticos,
de los que acatan las órdenes de los pastores que en nombre de Dios dicen a quién votar.
Tienen mucho poder y pueden inclinar elecciones apoyando a uno u otro candidato. Brasil es carnaval, es bossa nova, es playa, selva, mega urbe, sonrisas, lágrimas, alegrías, tristezas, corrupción, samba, miseria, narco, riqueza, Cristo del Corcovado, fe, lujuria, pecado, esclavismo, redención, Ipanema, política, ejecuciones extrajudiciales, pequeño, Doña Flor y sus dos maridos, el corazón del emperador Pedro I, Feijoada, Capoeira, Caipirinha, Renato Russo, Anita, Niemeyer, Chico Méndez, impunidad, orden y progreso, fábricas, vacas, peces, palmeras, atletas de todo deporte y muchas, muchas copas de fútbol.
Brasil es carnaval, pero hoy también es un país partido al medio.
El último debate televisivo fue una gran muestra del crispado electorado brasileño en voz de sus máximos candidatos. Una verborragia de insultos y denuncias sin fundamento con pocas ideas. Lula como un héroe víctima del sistema perverso que lo encarceló. Un trato entre aquel juez impoluto del Lava Jato y el actual presidente. Lula da Silva y la discursiva poderosa del luchador social que pensó en los pobres, que miró a la favela, que dejó todo en las giras interminables para llevar su palabra. Bolsonaro con todo el poder de quien está a cargo aún del Estado, el garante de que
El socialismo,
el humanismo ni asome por Brasilia. El hombre del pueblo versus el hombre de la gente. El de los obreros, los artistas, los jóvenes universitarios, los luchadores sociales versus el de los empresarios, los hartos de la violencia, los hartos de la delincuencia, los amenazados por el narcotráfico, el hombre de la corrupta relación con la petrolera paraestatal Petrobras contra el hombre de los uniformados corruptos y los nacionalismos que dicen que lo que pasa en la Amazonía queda en la Amazonía. La lista de cosas que Lula no pudo hacer en su gobierno o hizo embriagado de poder son muchas. La lista de barbaridades a las que Bolsonaro tiene acostumbrado al mundo no hace falta listarlas aquí. Las elecciones se dieron por la lógica natural de quienes frustrados por el presente romantizan el pasado y los que aún dolidos por el pasado prefieren al garante de que este no regrese.
Ahora los votos que pesan son los de Simone Tebet o los de Ciro Gómez.
Millones de votantes que no se identificaron con ninguno de los candidatos polarizados que sacaron pasaje a la segunda vuelta el 30 de octubre. Lula da Silva logró cerca del 48% de los votos contra el 44% de Jair Messias Bolsonaro. El expresidente casi estaba entrando en plan alto, el actual presidente casi estaba saliendo.
Pero todos a balotaje.
Mientras Brasil se concentraba en elegir, Argentina marchaba a Luján para pedirle una lista enorme de milagros a la Virgen. Florida seguía tratando de planificar la reconstrucción después del paso del huracán Ian. Rusia continuaba con las tácticas y estrategias de guerra. La OTAN denunciaba movilización de un submarino ruso con armas apocalípticas. Y en Indonesia, un partido de fútbol terminaba en tragedia con más de un centenar de muertos. Como si todo esto fuera poco, le sumamos una denuncia de la Unión Europea a la Nicaragua de Daniel Ortega por expulsar a su embajadora. Un golpe de Estado en Burkina Faso alimentado desde Moscú. Una marcha de mujeres reprimida por el Talibán en Kabul y un hackeo en México.
Sí, hackearon la web de Sedena.
La Secretaría de Defensa Nacional. El Ejército, pues, posiblemente motivados por la actuación del Ejército en el caso Ayotzinapa o por los negocios no tan transparentes llevados adelante en el Tren Maya y el finalizado aeropuerto, los hackers accedieron a documentos reservados, a miles y miles de correos electrónicos. Andrés Manuel López Obrador igual minimizó el asunto.
No hay nada que esconder y quien nada oculta no teme a ese tipo de cosas.
Lo escandaloso sería que le hackeen el WhatsApp del segundo teléfono a AMLO o de la primera línea del gobierno. El resto es todo chiste. Así que con el hackeo no trascendió mayor secreto de momento, excepto que AMLO está viejito y tiene la gota. Y así, entre elecciones, hackeos, emociones, situaciones y secretos que ni vale la pena develar porque están a la vista de todo el mundo, nosotros les damos la bienvenida.
¡Caos total!
Cuando los relojes se detienen por unos minutos y lo que tanto te preocupa deja de importar, un sonido lejano comenzará a oírse con mayor nitidez. La Tierra continúa su viaje constante y las noticias se desactualizan a la velocidad con la que inciden en tu existencia. En caso de que el mundo se desintegre, saltando entre los espacios que los radares no detectan y sonriendo entre la confusión generalizada.
Pero qué lunes cargado y recargado, señor Lagartija. Lula y Bolsonaro a segunda vuelta en Halloween para ponerle más terror y drama a la selección.
No mames, güey.
Chale. Bueno, al final, teníamos a las encuestas diciendo, no, Lula gana por 148 mil puntos. Está bien, Lula ganó las elecciones. Ganó las elecciones por 5 puntos.
Sí.
Sorprende. A la vez, Bolsonaro, imagino, debe estar feliz con su resultado. Digo,
suponemos, ¿no?
A la vez alguien dirá, bueno, pero tenía todo el aparato del Estado para obtener este resultado.
Verdad.
En fin,
sí.
30 de octubre, quiera votar de nuevo. Sí. Como buenos brasileiros y brasileiras, voté con un voto para elegir al presidente de la República.
Muy parejo. Si bien hay una diferencia realmente importante, ¿no?
Son muy locos los números de estos países,
sí que
iba
sí,
a decir,
claro.
Visto desde México, desde Estados Unidos, de la India, desde China, desde,
claro,
bueno.
Sí, sí, sí.
Pero votaron 156 millones de brasileños y brasileñas. ¿En qué término podemos decir que, por ejemplo, alguien que obtuvo el 4% de los votos, que son estos votos, por ejemplo, que van a estar en danza para un lado o para el otro, y que van a definir la elección, que son los de Tebet o los de Ciro Gómez, digo, son 6 millones de personas.
Claro, güey.
Uno dice, bueno, pero sacaron el 4%, son 6 millones de personas.
Chingo.
En fin, los votos que separan a Lula por esa exigua cantidad que no le permitió ganar en primera vuelta. De Bolsonaro son más de 6 millones de personas.
Claro.
Bueno, así que el ultraderechista Jair Bolsonaro, que buscaba la reelección, quedó ahí, y el izquierdista Lula da Silva, expresidente entre el 2003 y 2011, también quedó ahí.
Ajá.
Veremos el 30 de octubre.
Wow.
Estaba pensando entre presidencia de Lula 2003-2011, 10 años desde que dejó el poder.
Claro, sí.
No, porque luego llegó Dilma Rousseff, llegó Temer, etcétera. El derrocamiento de Dilma, etcétera.
Sí.
10 años desde que dejó el poder y 20 desde que asumió por primera vez.
¡Wow!
Si uno toma foto contra foto,
se,
¿no?
Se nota.
Se cansó un poco Lula en el camino, pero lógicamente, obviamente, pasaron 20 años. Increíble. Bueno, un saludo grande para Cachín Nardi, sus maestras de puta, para el Gaúcho, Duto Aya, para Silvio, para Tania Carioca, para Carioca Surfista, para todos amigos, amigos de Brasil. Nos vamos a la isla de Java, Indonesia.
Sí,
¡qué desastre! ¿Qué hicieron?
¿Qué pasó?
¿Cómo puede ser? Más de un centenar de muertos. Yo no pensé que mi ignorancia, ni que se jugaba fútbol ahí.
Sí.
Bueno, parece que es una pasión desbordante.
Chale.
Yo pensé, la isla de Java me la imaginaba como un gran volcán.
Póngale.
Y todas unas aldeas alrededor que estaban ahí como diciendo, qué pedo, en cualquier momento nos carga la verga. No, se matan solos, güey. O sea, qué pedo. Bueno, tras los disturbios, esto fue de un partido en Java. Esto pertenece a las islas de Indonesia. Una avalancha de aficionados, degeneró en una de las las peores tragedias, no solo del deporte, digo, sí, en el país asiático, sino más allá de eso. 125 muertos, no cientos manches, de heridos. Bueno. La mayoría de las muertes fueron por asfixia, aplastamiento, cuando la policía trató de controlar lo que era, habían brincado justamente al espacio, al campo de juego. Sí.
No, llega un momento
muy enojados.
No se puede controlar nada.
La policía se descontroló.
Claro, claro.
Utilizó armas que están prohibidas, digo, por reglamento de la FIFA. Y Chale. La FIFA es la que domina en todos los terrenos del juego de fútbol oficial de todo el mundo. Así que el tumulto comenzó justo al final del partido, pitazo final, entre el Arema Fútbol Club y el Persebaya Surabaya, el equipo local Arema. Sí. Perdió 2-3. Es como el clásico ahí de Java. Hacía como 10 años que no perdía, y entonces todos brincaron.
No mames,
bueno. No sé qué queriendo hacer con los jugadores, si agredirlos seguramente. Y bueno, 3.000 seguidores dentro del campo de juego. Y la policía totalmente desbordada, y todo desbordado. Y esta tragedia con más de 125 muertos y cientos de heridos. Hay un balance provisional de más de 60 muertos y destrozos incalculables por lo que pasó en el huracán Ian en Florida. Y nada más en Florida. El huracán pasó por otros lugares. También hizo muchísimo daño, pero la península de la Florida en Estados Unidos está así como que todavía no lo puede creer. Tenemos un golpe de estado triunfante en Burkina Faso a la sombra de la creciente influencia rusa en todo lo que viene a ser el África, y Armenia que denuncia la ejecución de prisioneros de guerra a manos de militares de Azerbaiyán. Ayer, domingo 2 de octubre, Tlatelolco, aquel día que quedó plasmado en la frase 2 de octubre, no se olvida, como gritó en contra de la impunidad y del olvido.
Sí que sí.
Ese no se olvida habla del impacto político, cultural y social que tuvo en México el movimiento estudiantil de 1968. ¿No? Le mandamos un abrazo grande a todos los que participaron de aquel movimiento del 68.
Pues claro.
Y que algunos desintegrados por ahí, testigos directos de aquella lucha. En Fórmula 1 en Singapur ganó el Checo Pérez. ¡Uah! Y la raza está contenta. Sí, cuarta victoria del Checo Pérez, todos felices.
Claro que sí.
Y quienes siguen el fútbol internacional y maman con, por ejemplo, la Premier League, sabrán que se jugó el clásico en Manchester. ¡Uah! Y el Manchester City, los Blues, los Citizen, como le dicen, le ganaron al Manchester United, los Diablos. Haaland, el noruego, tuvo un día espectacular, marcó 3 goles, igual que Foden, o sea, y Cristiano Ronaldo miró desde el banco de suplentes. Así que 6-3 hubo como para...
Impresionante,
sí, realmente, no entre ahí el clásico de Manchester. Damas y caballeros, hoy es la 1561ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias. Hoy todo es lo mismo.
Ah, venimos filosóficos, nihilistas, más taoísta o cercano a Nietzsche.
No, digo que hoy todo es lo mismo aquí en Berlín. Es 3 de octubre de 1990 y finalizó el proceso de reunificación de Alemania.
Ah, claro. Inició hace un año atrás y aquí estamos. Con la caída del muro, la anulación de las casetas de control militar, el fin de la prohibición de cruce y la República Democrática Alemana pasando a jurisdicción de la República Federal de Alemania.
En 1947 todo esto era ruinas. Había terminado la Segunda Guerra Mundial y el Tercer Reich había caído.
En la conferencia de Yalta, los aliados se dividieron el territorio. El oeste para Inglaterra, Francia y Estados Unidos, y el este para la Unión Soviética. Berlín también quedaba partida a la mitad.
Alemania del Este y Alemania del Oeste ya son solo Alemania, y Berlín también. Pero no venimos a hablar de política, de la perestroika, de las diferencias económicas, de la crisis en el este, de la película Goodbye Lenin, ni de todos los que murieron intentando cruzar el Checkpoint Charlie.
¿Y por qué estamos aquí?
Porque la Alemania estuvo poco más de 40 años dividida y hace 30 se reunificó, porque deseamos destacar varios acontecimientos musicales que tuvieron como protagonista a este escenario.
Cuando ocurrió la caída del muro, todos querían estar ahí.
Musicalmente. musicalmente hablando, la primera fue la Filarmónica de Berlín. Se ejecutaron piezas de Beethoven y Mozart.
10 días más tarde llegaron los Crosby, Stills y Nash, justo delante de la puerta de Brandeburgo, que se abría ese último año de la década del 80.
Pero lo más destacado llegaría después. Todos asociaban automáticamente la caída del muro con The Wall. Obviamente, Roger Waters estaba tramitando el espectáculo. Y el 21 de julio de 1990, en pleno proceso de reunificación, se montó el escenario.
Los invitados fueron los locales Scorpions, Joni Mitchell, Marianne Faithfull, aquella que desveló a los Stones, Van Morrison, Bon Jovi, Sinéad O'Connor, Thomas Dolby y Cyndi Lauper. Cuando se cumplieron 20 años de la caída del muro, el que tocó en la puerta de Brandeburgo fue U2.
Pero mejor vamos a la historia de una canción que inspiró aquella división que estaba vigente cuando la canción fue creada. Sí, hablamos de Héroes, de David Bowie. Bowie había viajado a Berlín para buscar inspiración y nuevos aires. Era a mediados de 1977 y estaba mirando por la ventana de un estudio de grabación legendario.
Hansa Studio, a menos de media cuadra del muro. Un estudio de grabación que había sido fundado en los 60 en un edificio clásico fantástico y que tenía fama de una acústica increíble.
Para el 77, Bowie grabó allí Low y Héroes, con participación vital del ex Roxy Music, Brian Eno.
Los discos que allí se grabaron merecen un apartado porque Hansa Studios de Berlín es a la New Wave y al post-punk lo que Abbey Road a la Londres de los Beatles y Pink Floyd, o la Sun Records al rock and roll estadounidense.
Aquel 1977 nadie imaginaba que Berlín podía volver a estar unificada. David Bowie observaba el muro divisorio por una ventana cuando vio a una pareja besarse contra aquella pared ante la vigilancia de los guardias soviéticos que estaban del otro lado.
Cuando afinó la mirada, se dio cuenta que la pareja le era conocida. Era el productor Tony Visconti y ella era Antonia Maas, vocalista alemana del grupo Messengers, una banda de jazz rock que coincidió con Bowie en los estudios de grabación cuando él estaba realizando Héroes.
Ella llegó a participar colaborando en la grabación de la canción.
Aquel beso inspiró a Bowie a tejer una historia entre dos amantes. De hecho, en este caso lo eran, porque Visconti entonces estaba casado con una cantante galesa. Dos amantes que pertenecían cada uno a dos mundos separados, a dos mundos diferentes, como aquella Berlín, y cuyo amor les hacía desafiar las leyes impuestas y las amenazas de graves consecuencias.
Anteriormente a todos los conciertos de la post-reunificación, en junio de 1987, Bowie realizó un concierto en las escalinatas del Reichstag, el parlamento alemán.
Dicen que el concierto llegaba a escucharse del lado del este, del otro lado del muro, donde muchos gritaban y vitoreaban exclamando: ¡el muro debe caer!
Cerca de las 10 de la noche, antes de que empezara a sonar Héroes, aquella canción compuesta junto a Eno y a la que él le dio letra justo 10 años antes, Bowie se dirigió a las más de 70.000 personas del público y dijo: "Enviamos nuestros mejores deseos a todos nuestros amigos que están al otro lado del muro". Desde Berlín Este se escucharon algunos gritos. El propio Bowie contó alguna vez que aquel concierto fue uno de los más emocionantes de su carrera.
Un año más tarde dio un concierto frente a las puertas de Brandeburgo. Michael Jackson y la policía secreta de Berlín del Este, la Stasi, estuvo más atenta para no permitir que el mensaje de unidad se oyera del otro lado. Para equiparar y dar rock a los jóvenes ciudadanos del Este, el gobierno de la Berlín soviética invitó a Bruce Springsteen, que fue recibido como si fuera una especie de miembro del Partido Obrero, pero el jefe dijo: "Solo vine a tocar rock and roll y a que algún día esas barreras se derriben". Los organizadores comunistas pensaron: "Debimos haberle quitado el micrófono entre canción y canción". Después de aquel concierto, Bowie se acercó a los Hansa Studios y se reencontró con Edward Meyer, quien fuera el ingeniero de sonido con el que grabó los discos de la llamada trilogía berlinesa. Después, en rueda de prensa, lamentó tener que seguir viendo el muro a través de las ventanas.
Por eso hay quienes sostienen que Bowie ayudó en gran medida a la caída del muro. que Bowie fue a voltear el muro y no, como otros, a tocar sobre las ruinas una vez consumada la reunificación.
La realidad es que fue la implosión de la Unión Soviética, la crisis y la política sumada a los cambios culturales de una época lo que facilitaron la reunificación. Pero está bueno pensar que el arte logra todo aquello que la insensatez de los políticos no.
Historias alrededor de aquella ciudad partida al medio que el 3 de octubre de 1990 volvía a encontrarse.
En caso de que el mundo se desintegre.
Y en esta Alemania reunificada tengo algunos datos que queremos compartir con todos ustedes. A ver, datos al margen. El guitarrista de Héroes fue Robert Fripp.
Sí que sí.
Robert Fripp, guitarrista creador de King Crimson, y que viajó de los Estados Unidos a Berlín para grabar. Dicen que lo grabó en un solo día y se fue.
Se fue.
Ve que no había dinero para pagarle hotel. Él estaba muy apurado. Estaba haciendo un disco memorable, pero...
No tengo tiempo. Bueno,
no tengo tiempo.
Bien,
la agenda...
Voy,
grabo. Sí. El dinero que había en las discográficas en esa época era particularmente pornográfico.
Sí que sí.
La llamada trilogía, esto es algo también interesante, la llamada trilogía berlinesa de Bowie, que todo el mundo, los fanáticos de Bowie, nos llenamos la boca hablando de la trilogía berlinesa, En realidad, técnicamente, son los discos Love, Heroes y Lodger.
Claro.
Técnicamente no es tan berlinesa como dice.
Completa no,
porque solo se grabó Heroes ahí. Y Héroes se grabó completamente. Y Lowe
Y
Lodger directamente ni pasó por Berlín. Pero bueno, quedó así como la trilogía berlinesa.
Pero bueno, tenemos también la parte de Iggy Pop, que casi que trabajaban juntos. Entonces ahí quizás se forma la trilogía juntando discos.
Tengo la lista de los discos. Por supuesto que no vamos a ir con todos, que se grabaron en el estudio Hamsa de Berlín.
Impresionante, güey.
Es impresionante y a mí me gustaría compartir alguno con un punteo rápido. Rapidísimo.
Sí, vamos.
Todo empezó, impactante. Digamos que el que abrió las puertas de Hansa como lugar para ir a grabar de post-punk y demás fue David Bowie con Lowe.
Sí.
A partir de que se graba Lowe en 1977.
Yo quiero grabar ahí.
Claro.
Los estudios Hansa
estaban en funcionamiento de mucho tiempo antes.
Súper antiguos, sí.
Pero aparece ahí David Bowie, graba Lowe.
Sí.
Entonces, luego Heroes, también gran parte ahí, completo, David Bowie en 1977, Berlín, en los estudios Hansa. The Idiot, Iggy Pop, el que usted nombró. Last for Life de Iggy Pop.
Por eso le digo.
Luego llega
cuatro.
Década del 80. En el 83 desembarcan los Depeche Mode. Construction Time Again de Depeche Mode. Brian 3 de David Sylvian, el de Japan.
Sí que sí.
The First Bones in the Dead de Nick Cave and the Bad Seeds. Song Get Reward de Depeche Mode.
Sí,
Black Celebration de Depeche Mode. Tinderbox de Siouxsie and the Banshees. Your Funeral My Trial de Nick Cave and the Bad Seeds. The Illegal Copy de Wire. Midnight to Midnight de los Psychedelic First, Bossa Nova de Pixies, Action Baby de U2, Collapse Into New de R.E.M. Aquí me quedo.
Sí,
de muchas bandas, de Killing Joke, varios. O sea, ese estudio ahí con vista en aquel momento al muro de Berlín, tiene una historia impresionante de la música que nosotros nos mama, ¿verdad?
Dicen que porque tiene una muy buena acústica.
Sí,
pero cuando algo pasa, se pone de moda,
Sí, totalmente.
Ya está, güey.
Yo creo que es una excusilla también para visitar Berlín, para y hacerle al pedo. Damas y caballeros, vamos a presentar a Trono de María, Tijuana, su conjunto, comenzado por Tijuana, con Fidel Espacio Cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que soy capitán, ¿cómo está, Capi?
Que si no llego a decir que hoy es el cumpleaños de Zlatan Ibrahimovic, se enoja.
Sí, claro.
Sí. No sé, como me parece un mamón tremendo, horrible en el campo de juego, pero hay mucha gente que lo admira mucho porque tiene una personalidad fuerte.
Ajá.
O sea, había que marcar a Ibrahimovic. Ahí está. Feliz cumpleaños para él entonces. Gwen Stefani, cantante estadounidense de la banda No Dub, también está cumpliendo años. Tommy Lee, músico estadounidense y pornógrafo de la banda Motel Crue, recordemos ahí su video con Pamela Anderson. Steve Ray Vaughan, el guitarrista estadounidense de blues y jazz que murió en 1990. Chubby Checker, el de Come On Everybody, ¿no? Ahí también un aniversario. Eddie Corcoran, un músico estadounidense también que murió en los 60. Y La República de Bolívar.
Sí.
Escucharon bien. La República de Bolívar, oficialmente cambiaba su nombre a República de Bolivia.
Sí que sí.
En 1925, el entonces diputado por Potosí, Manuel Martín Cruz, afirmó firma, si de Rómulo a Roma, de Bolívar a Bolivia. Y todos dijeron, bueno, sí, y así es como se llama hoy Bolivia. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio y es la Muda.
Sí que sí, Mudita.
Muda, que llega el Mico Miquel y que me dice octubre. Octubre es el décimo mes del año del calendario gregoriano y tiene 31 días. Su nombre deriva de haber sido el octavo mes del calendario romano. Según la Real Academia Española, octubre es la forma preferida del uso oculto, mientras que octubre está en desuso, aunque no se considere incorrecto.
No se considera.
Joder, empezó octubre, raza.
Sí que sí.
Octubre es una palabra procedente del latín que significa ocho meses. De ahí, octubre. A pesar de ser el décimo mes en la actualidad, gracias a la aportación del calendario juliano, es el octavo mes en el calendario romano, puesto que se considera que marzo era el primer mes del año y diciembre el último. Entonces quedaba el octavo mes. Pero en realidad para nosotros es el décimo. Un pedo entre el imperio romano y los octubres. Bueno, pero empezó octubre. Eso es lo importante. Y lo importante de octubre es que en octubre tenemos Walloway. Sí, señoras y señores. Yo quiero destacar algunas cosas porque vio...
Se viene la fiesta.
Se viene la fiesta. Hay como un ambiente entre los desintegrados que saben cuando las cosas están por ocurrir.
Pues claro, sí que
A ver, Lady Trastorno de Buenos Aires, Argentina. Comenzó octubre. Creo que ya va siendo tiempo de que avisen cuándo va a haber, si va a haber en vivo o no va a haber en vivo de Walloway.
¿Cuándo?
¿Y cuándo se hará? La verdad, no quiero sonar soberbia, pero también deberían ir entregándome el premio a mejor disfraz. Pero claro que sí, le entregamos el premio.
Totalmente.
No sabemos de qué se disfrazó, de qué se va a disfrazar, lo está trabajando, pero es tan buena en cuanto a maquillaje y a disfraz que, bueno, le vamos a... Dice, el mío está quedó zarpado. El de mi compañero, mejor aún. Y bueno, sé que falta como un mes para Walloway. No, porque ya estamos en octubre. Pero bueno, es que este fin de semana me voy. Toca Pixies. En Argentina toca Pixies. Nos pasó toda la agenda. Está muy ocupada y quiere ir. Bueno, agéndese el sábado 29. Eso va a ser gran fiesta de Walloway. Y otra cosa que me mamó por YouTube. Streaming total.
Y ahí les dice el horario, es a la noche. Entre a nuestro canal de YouTube.
Suscríbanse.
SDQEMSD Podcast.
Suscríbanse al canal.
Con todos los datos. O si no, descárguese la aplicación y también ahí verá la notificación con el horario perfecto y todo.
Nave llamando a tierra.
Chulo.
Sigue sin funcionar en determinados teléfonos, pero en todos, menos en esos, funciona. Nave llamando a tierra.
Ah, no, nada más que Apple.
Por eso, pero no lo quería nombrar. No lo quería nombrar. Me parece que ya a esta altura no merecen ser nombrados. Dijo su pinche madre.
No, pero bueno, sigue
sin funcionar. Los usuarios.
En diversos teléfonos, uno parece que la aplicación no funciona y la aplicación funciona perfectamente.
Pero perfectamente. Wey. Nave llamando a tierra.
Adorable.
Bueno, ya lo saben, 29 de octubre, dejen ese día como para la peda ancestral. Era lo único que teníamos que comunicar. No, andaremos dando más detalles, estaremos casi para que no falte nadie en esa fiesta de Walloway. Conversación en Twitter. Salma de San Luis dice: yo digo que ya tienen que ponerle fecha para la fiesta de Halloween, en caso. Bueno, Juamás, que se mete, estaba haciendo cosas de la biología y dice el 31 de octubre, ¿no? Porque el 31 de octubre, Halloween, que cae como el orto en el calendario. Exactamente, lunes. Entonces Salma le dice, es día de semana. ¡Pendejo! Los niveles de amor que hay en la red. Y Juanma le dice, y... digo, estamos balconeando todo esto porque sabemos que son muy amigos, todo chido. Y Salma le dice, ¿no van a hacer un en vivo un lunes?
No.
Todo tengo que explicar. Arre, dice. Sí, todo tienes que explicar, Salma, así es este mundo sufrido. Juamás se debe a la ciencia, anda siempre perdido. Para él, un lunes, un domingo, un sábado, es todo lo mismo. Para nosotros no, y la fiesta es sábado. Así que, señoras y señores, como debe ser, sábado 29 de octubre, Halloween. Streaming en el canal de SDQMSD Podcast a través de YouTube.
Sé que sí.
Y todos felices.
Ajá, síganos, síganos, colocar campanita, recordar.
Suscribirse al canal.
No, usted no, campanita.
No, campanita, tranquila. Suscribirse al canal.
Claro, suscribirse al canal.
Y todas esas cosas.
Recordatorio y recordation.
Sí. Bajarse la aplicación Nave llamando a tierra.
También, claro,
si usted, por supuesto, no tiene, si tiene ese tipo de teléfono, no lo intente, ¿no? Y así. Bueno, y otra cosa.
Sí.
Otra cosa que quería. quería comentarle, porque este lunes cargadísimo de cosas. Dice Spotify México que no va a hacer más encuestas de podcast por Twitter, porque la banda twistera de En Caso de que el Mundo se desintegre es un poquitín intensa. ¡No, me duele! ¡Los amamos! Sí que sí. ¡Los amamos, amor, recio, total, duro! Amor, amor. ¡Ay, canijo! Los memes del forastero sin hogar.
Sí, güey. Con,
usted no aprende, no. Señor Spotify. Bueno, gracias a todos por los apapachos.
Sí.
En serio que Spotify México ya dice no va a bajar todas las encuestas que tengan que ver con podcast, porque me aparecen los desintegrados y las desintegradas y me hacen colapsar los servidores.
Y está bien.
Y está bien que así sea. Así los queremos intensísimos y amorosos. En el programa de hoy tenemos más claro que sí, como que no. Pero ¿qué quiere que le diga? Si está, sabe la de cosas que tenemos. Que vamos para aquí, que vamos para allá. Mire, ya me olvidaba. Betsilú envió un mensaje diciendo cumplo años el 3 de octubre, pero Betsilú, y Betsilú, quiero solicitar una felicitación, pero Betsilú,
sí,
porque, a ver, abrazos y besos y agradecimiento, no
Happy tiene nada Monday.
Happy Monday, a ver, le enviamos un beso grande,
sí.
Luego aparece con unos sobrinos que cumplen años otro día,
ajá,
pero que ella los quiere saludar,
y
vio
claro,
cómo es Betsilú,
sí,
cuando
sí,
agarra
sí,
la peda ruda de mezcalito con café, así que bueno, un mezcalito con café para el cumpleaños de esta hermosa Betsy Lu, querida amiga que queremos tanto. Y vales mil, nunca cambies, como nos dice siempre ella cada vez que saluda. Bueno, ¿en qué estábamos? Presentando al primate de la nave con ustedes, damas y caballeros, el técnico de los viajes, es Mico.
¿Saben qué soy, Mico?
Mico, escúcheme, cada vez se acumulan más novedades, porque ahora tenemos el Wallaway, claro, a la vuelta de la esquina. Sí, 29.
No le gustó, está enojado.
No, ¿por qué no le gustó?
Está ofendido.
¿Por qué está ofendido?
¿Por qué?
Ah, porque ya van casi dos veces que lo dejamos afuera de la nave. Es que está preparando tantas cosas que no lo vimos.
Claro.
No lo vimos, sinceramente. Pero yo, si lo tengo ahí divisado, no se preocupe por nada. Damas y caballeros, en el programa de hoy tenemos más refranes para recordar. Tomamos un trago muy popular en Costa Rica. Tenemos un cupón gratis. Compramos un Six. Les acercamos ideas millonarias y nos sumimos a los caballos. Buen inicio de semana para todos aquellos que estén dispuestos a poner lo mejor para que así sea. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa tiene una forma y color determinado que usted puede adornar con peluche, una bola de espejos, llamaradas en los laterales y un cómodo compartimento para colocar su bebida. Si luego de eso el programa pierde estilo y se convierte en una desagradable expresión estética, es su completa responsabilidad. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Le estamos entregando, le venimos manejando más frases y refranes para que utilice a discreción en su vida.
Perfecto, yo tengo un chingo.
Buenísimo.
Nunca lo recuerdo.
Está bien, igualmente yo le digo el uso discrecional de todo este pedo, porque tampoco está súper chingón hablar todo con refranes, ¿no?
No, es que aparte...
Piensa gente
no,
que...
Realmente no recuerdo ni uno.
El güey solo bien se lame, en casa de herrero, cuchillo de palo, y así podemos tener una larga conversación de todo tipo. Pero bueno, hay que tenerlo.
Sí,
hay que tenerlos
claro.
La vieja confiable. Porque
sí,
en un momento así de incertidumbre uno puede aventar un viendo al payaso y soltando la risa. Y entonces uno queda bien.
Claro.
Bueno, perfectamente. Llega el Chiliguaro de Costa Rica.
¿Cómo está, Chiliguaro?
Pura vida, gente. Chiliguaros para todos.
Gracias.
Me voy a discúlpeme una situación, porque este güey me tiene harto con Chiliguaro para todos. ¿Me puede googlear qué puta mierda es el Chiliguaro?
Capo, yo digo gracias y quizás.
Claro, a lo mejor nos está repartiendo mierda para todas partes, dando un mojón en la cabeza. Chiliguaro. Bueno, van a todos. Yo no sé por qué es algo alimenticio, me suena. Que es
bebida,
un chiligu...
bebida. Un trago popular de Costa Rica.
Pero gracias.
Es una mezcla del guaro, una bebida alcohólica tradicional de Costa Rica, similar a un aguardiente, combinado con una salsa de chile picante. Sí.
Sí.
También puede ser con salsa de jugo de jitomate.
Sí. No, tampoco
sal, limón, pimienta.
No lo extendamos demasiado. Quería saber qué era. O sea, que está relacionado con esa madre que nos regaló el Charlie de Tiquicia en un aterrizaje.
Totalmente.
Y que nosotros usamos para curar heridas.
Exacto.
Porque 95% alcohol. Bueno, fantástico. Entonces,
ya
claro,
lo sabemos. Muchas gracias.
O sea que, mire, cómo aprende.
Sírvame en mi copa.
Cómo aprende uno.
Sí.
porque entonces el guaro, de ajá, chile guaro,
claro,
es chile con guaro.
Claro,
es un
sencillo
guaro y le ponemos así una...
A huevo.
Como una michelada,
claro, claro,
de guaro.
Ajá.
Fantástico. Entonces ahora sí,
Conchil,
momento, empecemos nuevamente con conocimientos de causa, sí, digamos, chile guaros para todos.
Muchas gracias,
muchas
güey,
gracias, pura vida, mae.
Sí que sí.
Bueno, me voy a subir al mame de los refranes con estos 10 que usa mi padre siempre. Inclusive, ajá, tenemos un top 10.
Mire qué bien.
De, lo tenemos así, nomenclado, tabulado,
sí,
todo el
sí,
pedo. Número 1, dice mi padre, viendo al payaso y soltando la risa. Esto es pagar las cosas de inmediato al momento.
Ah, mire.
A mí
yo
me
pensé
sorprende
que era escuchando al presidente. No sé,
bueno,
por qué se me hizo así como
no,
una...
Pero claro, pero puede ser una crítica.
¿Pagar?
Viendo al payaso y soltando la risa.
Sí.
Yo me imaginé también otra cosa. No me imaginé esto, de pagar las cosas de inmediato. O sea, no
bien,
sé.
Póngale.
Viene el mesero,
sí,
le sirve los chiliguaros,
ajá,
y el padre le dice al hijo, oye, chiliguaro, viendo el payaso y soltando la risa,
¿quiere decir?
Pura vida, mae.
Sí, paguemos ya.
Paguemos ya porque nos, sí, tenemos que ir. Bueno, o hacer un negocio en el momento.
Ah,
el
también,
business,
claro,
se
claro,
cerró el business. Bueno, son 10 y estoy dedicándome demasiado a cada uno, ¿no?
Pero
¿no?
Fue
bueno,
interesantísimo.
Pero por
yo
supuesto.
Pensé totalmente una cosa, pero nada que ver.
Disculpe, pero iba a aventar el segundo que es
sí,
impactante.
Vamos.
Ay, todos cogen y yo soy la puta. ¿Ese lo dice su padre? Me gustaría estar presente,
wow,
en el momento que todos se callan.
Totalmente.
Sí. Bueno, y entonces todos cogen y yo soy la puta. A ver, vamos,
ajá,
a hacer una cosa.
Sí.
Vamos a tratar, pero, de ver.
¿Por qué? ¿Por qué?
Vamos a tratar de qué trata el. Y luego, porque de todos tenemos la respuesta.
Ajá.
A mí se me hace de todos cogen y yo soy la puta.
Sí.
Es como que todos hacen el mismo desmadre.
Ajá.
Y a mí me señalan.
Ah.
O sea, como un político que lo acusan, de corrupto.
Porque.
Y entonces dicen, disculpe, quiero,
sí,
dar a la población una información. Todos cogen aquí y yo soy la puta. Como diciendo, me señalan,
claro,
pero
claro,
aquí
claro,
nadie.
Perfecto.
A ver.
Bien, bien. Me
dijimos,
parece que sí.
Dijimos que los conceptos igualmente son conceptos que van a ver a través de las culturas y de los tiempos y que luego se,
ajá,
ponen este ropaje de los dichos o las frases.
Sí.
Esto es el que está libre de pecado que arroje la primera piedra. Desmiéntame si no.
Todos cogen. Sí, totalmente.
¡Me va a matar! Güey, escúcheme, ¿es
sí,
ese o no?
Sí, sí, sí.
No me digas
sí,
que no.
Todos
bueno,
cogen,
claro, vamos con esto, pero yo soy la puta,
sí,
eso es lo terrible. Cuando te hacen único responsable de una situación donde había más personas.
Claro, claro,
pero claro,
claro,
chiliguaro,
claro,
efectivamente es evidente.
Yo no sé por qué pensé todos cogen menos yo, pero no sé
sí,
por qué lo pensé así.
Ese es otro.
Claro, sí.
Ese es otro.
¿Por qué la puta no coge?
Sí, vio. No,
claro,
bueno.
Pero nada
claro,
que ver, no, nada que ver. Estoy confundiendo todo.
Efectivamente. A ver si se concentra. Focalícese.
No, estoy totalmente concentrado.
Digo, güey, son 10.
Vamos,
y vamos por
vamos,
el tercero.
Sí.
El número 3 dice, la mosca hablando de higiene. Eso es...
Sí,
¿no?
Totalmente.
O sea, mira quién habla.
Totalmente.
Sí,
sí,
lisa y llanamente.
Está claro.
La mosca hablando de higiene
por
es
favor,
ser hipócrita.
Sí, que sí.
Totalmente. La mosca hablando
me
de higiene.
Me extraña araña.
Mosca que no me conozca. Y mosquito siendo tan chiquito. No me acuerdo cómo es el mosquito, pero ahí va. Bueno, número 4, amigos.
Sí.
Es de color perro corriendo.
¿Cómo es esto?
Me gustó.
¿Cómo es el color del perro corriendo?
Y pasó el perro. Y uno aventó un color como que puede llegar a mentir ahí con el pedo, ¿no?
Póngale,
o sea, como,
claro,
bueno, te voy a contar cómo, no sé, de qué
sí,
color era el carro. Color perro corriendo.
Wow.
No sé, algo como,
ajá,
que está dudoso.
Sí.
Vendría a ser un incomprobable, ¿no?
Un incomprobable.
El color del perro,
ajá,
corriendo es
póngale,
incomprobable.
Un póngale.
Totalmente, un póngale. Bueno, cuando algo no tiene color definido o no se conoce el color.
Ajá.
Color perro corriendo.
Póngale.
Pasó sin chinga.
Sí, eso es
sí,
para los hombres.
Es muy difícil utilizar eso.
Una mujer que define el color perfectamente.
Una mujer,
tres segundos,
el perro iba,
sí,
corriendo y es color ámbar.
Exacto,
del,
sí,
de
sí,
un grado 5 de lo que viene a ser el último
pantone
de
número tal.
Número
sí,
tal de Givenchy.
Exacto.
Bueno, pero más allá de todo eso, le quería decir que pocas oportunidades hay de utilizar ese refrán, ¿no?
No,
color
bueno,
perro corriendo. Dice, me compré un carro. ¿Qué color es, chamo? Es color perro corriendo. Como que todavía
está
no me lo entregaron.
Sí, sí.
Bueno, número 5, amigos. Pensando en los huevos del gallo.
La chingada.
Ahí se agua, ahí no sé, es que...
Ah, los huevos...
Del gallo.
Huevos externos.
Pensar algo... No empiece, güey, vamos por el 5. Usted me confunde todo. Yo lo quería ver, no, Chiriguero.
Un gallo con huevos.
Un gallo con huevos.
¿Y son los huevos de gallo esos?
Son los huevos del gallo.
Chale, qué imagen.
Pensando en los gallos, en los huevos del gallo. No sé, no voy a aventar nada.
No,
A ver, es estar ido viendo a la nada, como viendo para el ciprés.
Viendo para el ciprés.
Como no poner atención a nada. Ajá, como usted, señor Lagartija, en estos
¿son
momentos.
¿Son del gallo o de la gallina?
No.
¿Son huevos normales o
claro,
huevos de
acá? Son huevos del gallo. Vamos está a pasar bien. Rápidamente al número 6, que es indio comido a cagar a otro lado.
Qué feo.
Es horrible este. Indio comido a cagar a otro lado. ¿Cómo es? Como que, te va. Vayas, ¿no?
Ajá.
Como que te avientan,
claro,
vete
claro,
de aquí.
Después de comer tiene que cagar.
No,
claro.
Bueno, pero no es literal, o sea,
no, bueno,
hágale a la metáfora.
Evidentemente sí, es literal.
No, no es
no
literal.
No me cae aquí.
Claro. No, güey. Es, por ejemplo, estamos haciendo así una cosa,
sí.
¿No? Y yo me tengo que ir.
Póngale.
Y le digo, indio comido, cagar otro lado. Voy.
No, para mí se lo dice no, como
también,
para que
también,
se vaya.
También.
Porque sabe que la va a cagar.
No, no va a cagar. A ver, es como,
madre,
es
¿por qué va a cagar?
Porque es un momento. Y entonces, bueno, ya. Sí. A ver, es el taza a taza, cada uno a su casa.
Claro, claro, claro.
¿Entiende?
Pero cagando.
No, olvídese de eso. O sea, usted no. No le,
no
le podemos pinche aplicar refranes a usted,
claro.
Cabrón. Bueno, indio comido a cagar otro lado.
Sí.
Como diciendo, bueno, ya, va, circule, circule. Esto es la policía
sí,
tica,
claro,
a mí
claro.
Lo aplica. Dice, orillas a la orilla. Documentación, le toma los documentos, le dice, bueno, todo en orden, póngale. Dice, bueno, indio comido a cagar otro lado.
Pero no comido.
Se va, no. Bueno, usted vaya detenido porque, bueno, terminan las cosas que se están haciendo y a ponerse a hacer otra de inmediato.
Ajá.
Esto quiere decir.
Claro, claro.
¿Entiende?
Sí, sí.
El pirata me interpreta. Usted, lagarto, no sé en qué anda. Bueno, el que no llora no mama.
Sí.
Esa es universal.
Sí, sí,
si no. Si no te quejas, si no chingas, si no, si no está, si no pides, no te dan.
Sí,
no,
pero
inclusive,
no es de mamarla.
Pero no es de mamarla. Si no se toman acciones para lograr algo,
sí.
Mire qué fino, ¿no?
Ah, mire qué
bueno,
fino.
No se puede esperar que se logre,
no,
porque,
claro.
A ver, el que no llora, no mama. El número 8,
sí.
Le toca bailar con la más fea.
Ajá.
Es un clásico de clásicos. Sí, podemos entrar ya.
Alguien que no tiene suerte
llegan,
y que bueno, ¿qué se le va a hacer?
Sí.
Siempre le toca a ella.
Siempre.
Que es la más fea, sí.
Que la más fea.
Aplica al revés también.
Y le toca
y
también.
Le toca bailar con el más feo.
Sí, también, también. Le toca afrontar la peor situación posible, que es bailar con la más fea.
No sé si es la peor situación
bueno,
posible.
En un baile, en
discúlpeme.
Un baile, en un baile, en un baile. ¿Qué es preferible?
Ajá.
En un baile, ¿bailar con la más fea o no bailar? ¿Bailar con el más feo o no bailar?
Depende, porque la más fea puede bailar muy bien y usted pasarla realmente sensacional durante toda la noche bailando
totalmente.
Increíblemente bien.
Sí, sí, sí.
Ajá.
Está el famoso feo que baila muy bien y que termina no siendo feo.
Ajá.
Termina siendo atractivo por el propio
y
baile
claro,
que desenlaza
claro.
En el momento.
Sí, sí,
o la fea
póngale.
Que le hace
así
un...
Que está todo,
está todo relativo eso, pero no, no, la metáfora se comprende, o sea, le toca bailar
no
con
sé,
la más
no
fea.
Sé.
Yo lo que iba a preguntar es si es preferible no bailar
ajá.
O bailar con la más fea.
Depende si usted tiene ganas
usted
de bailar.
Fue un baile,
o no.
Me aplicó dos dependes entre. A ver, usted
y, pero
fue un baile.
Si tiene ganas de bailar.
Y se fue un baile a qué?
Y baile con la más fea, aunque sea.
Indio cagado,
sí.
Indio que se va. Ahí está, le apliqué.
No era que tenía que comer antes. O es el que coge. ¿Dónde se coge? No se come.
Me va a dar algo, hijos de la verga. Bueno, sí, es el indio comido acá al otro lado, güey.
Ah, sí.
Bueno, entonces, el que le tocó bailar con la más fea. Quedan dos, amigos. Ténganos paciencia porque vio cómo es esto de los comienzos de semana. De noche, todos los gatos son negros.
De noche.
Todos los gatos son negros. Lo
no
que
sé cómo
decir,
hace para ver un gato blanco negro, pero póngale.
No se puede confiar en lo que se ve de noche, quiere decir.
No, no, sí, eso
estaba
lo entiendo.
Estaba todo muy oscuro. En
gato
la oscuridad,
blanco.
Todos los gatos son pardos, son negros. Son
¿pardos
gatos,
o negros?
Blancos. Sí, depende si usted está con. Ah, ahora le pregunté al depende yo, ve cómo es esto. Y bueno, 10, cerramos con el chiriguaro.
Sí.
Hoy solucionamos un montón de cosas.
Sí.
Sabemos lo que son los chiriguaros.
Totalmente.
Chiriguaros para todos.
Ajá.
Los ticos no, nos escuchaban como diciendo, ¿qué pedo? No saben lo que es un chiriguaro, lo más clásico del clásico,
perdón.
Pura vida más, y nosotros nos disculpamos y tenemos 10 dichos como para aventar 10 refranes a modo circunstancial. el del indio no lo apliquen mucho porque medio puerco, ¿no? O sea, indio comido a cagar otro lado. Pero bueno, ahí va. El último es, sí, de mano en mano se pierde un elefante. Me encantó ese. Voy a tomar ese, espero recordarlo.
¿De mano en mano?
Se pierde un elefante.
¿Y dónde está el elefante?
Y bueno, se perdió. Ah. O sea que...
¿Pero dónde estaba?
Pues está muy bueno, porque un elefante no se te puede perder, güey.
Claro,
o sea, ¿cómo se va a perder un elefante? Y se lo van pasando, y yo se lo di a él me
todos
lo dio.
Todos ineptos.
¿No? Todos ineptos. Sí, sí, sí. O sea, definición del gobierno, de mano en mano se perdió un elefante.
A huevo.
Y dice, sí. ¿Dónde está el elefante? Y no sé, se lo di al ministro, y el ministro dice, el secretario lo tenía, y así. Sí. Bueno, de mano en mano se pierde un elefante.
Me
cuando
encantó.
Las cosas se prestan y se prestan, se prestan y se van a perder fácilmente porque se prestan y se prestan.
Sí, sí, sí.
Ah, ese entonces no se aplica para lo que pensábamos nosotros. No es tan profundo.
No.
Es, y el libro que le presté al señor Lagarteja.
Se lo comió de elefante.
Así nunca va a recordar un puto refrán, güey. O sea, le estoy dando para que se entrene la mente. Usted me tiene que decir, de mano en mano se pierde un elefante, mae.
Entonces yo le digo,
escúcheme, y el libro que le presté, señor Lagartija.
Ay, se lo comió mi elefante.
Por lo menos no está perdido el elefante en la nave María Tijuana.
Claro,
un abrazo grande.
No, jamás.
Bueno, pero hay gente que se pierde la trompa de un elefante y se aleja. Pero bueno, ya sabemos para qué aplicar cada uno de estos 10 refranes que utiliza el chiriguaro padre y que ha adoptado, por supuesto, y ha compartido con nosotros el chiriguaro de Costa Rica. ¡Pura vida, mae!
Camarón que se duerme, se lo lleva la chingada.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Desde Medellín de Bravo, Veracruz, luego de pasear indefinidamente con Campanita todo el fin de semana, llega el Bisiniestro.
¿Cómo está el Bisiniestro?
Bueno, el Bisiniestro, un ojete, un culero, permítame que se lo diga,
está mal.
Y le voy a decir por qué está mal, no porque no se haya tatuado el Rafachu, que es lo que le pide todo el pueblo en todas, luego de una promesa, pero más allá de todo eso... Los dichos, los refranes, cuando vengan con... La explicación, cabrones.
La explicación.
Porque son súper herméticos esto. Esto los decía el padre del Bisiniestro. El don Bisiniestro.
Claro.
Primero.
Ajá.
Y Bisiniestro segundo, de Medellín de Bravo, viene con ellos.
Y él no sabe la explicación, ¿entiendes? Él los envió porque no sabe tampoco.
Para mí tampoco
claro,
sabe.
Claro,
que le diga tampoco. No sabe. Bueno, la cuestión es que dice así. Aquí, pasando económica audaz, el aporte de los dichos heredados como mi querido Arcángel, saludos a la señora Boca Sucia, toda la familia. Traigo dos joyas de mi viejo, dos verdaderas joyas.
Sí.
La primera dice, no le aunque que nazcan chatos, no más que resoyen.
Bueno.
Me parece que además está mal escrito. No me quiero arriesgar.
No, claro.
Porque tampoco conozco al señor.
Sí. No,
y a lo mejor le habla con un pastito de costado en la boca.
Claro.
Ahí en la lejanía, en lontananza, y dice: no, mijo, no le aunque que nazcan chatos, nomás que resoyen. Y uno dice:
ahí lo entendí un poco más.
A la ve porque es en contexto.
Así, claro.
Es en contexto. Bueno, que al fin de cuentas lo entiendo como. Ah, esta es la interpretación. Libre interpretación.
Claro.
Bueno, no es tan culero el Bisiniestro. Nos da por lo menos.
Algo.
Una interpretación. Nos da algo. Nos da por lo menos una interpretación. Algo que para él es
para
esto.
Él es, claro.
Entonces,
para
mí lo que quiere decir es: de lo perdido, lo recuperado.
De lo perdido,
¿sabe qué?
Hay veces que no recuperamos nada. Pero bueno, es la nada, claro.
Preferíamos imaginar todo el pedo que la explicación que nos da usted. Bueno, el segundo.
Sí.
El segundo. A la madera el hilo y al pendejo el modo. Se lo hago como el papa, que entienda.
Sí, sí, sí.
No, mijo, a la madera al hilo y a pendejo el modo.
¿Y a la pendejo?
No sé, algo así. Bueno, que creo, se entendió solito. Ah, chinga, tu madre, güey. Pero se entendió solito. A la madera al hilo y al pendejo el modo. Saludos, Pira Lagarchu y muda, mico, capitán, un zape para el micorete. Ya empecé con la alcancía de moneda de 10 pesos para aterrizar que 2023. Genial, güey, pero sí. No sé, a la madera al hilo y al pendejo el modo.
Si un no abrazo ahí.
Y no sé, pero yo tenía ganas de aplicárselo, güey. No, pero no, que nazcan chatos, no más que resoyen, güey, sí. A la verga. Un abrazo para el bisiniestro de Medellín de Bravo, abrazo, Veracruz. Señoras y señores, llega Mirinda de Tijuana, México.
¿Cómo está Mirinda?
Hola Mirinda, ¿cómo estás? Hola Nave, ¿cómo están?
Muy
escuchando
bien,
la historia del desintegrado que metió la pizza al cine.
Sí.
Naco apestoso. Sí. Recordamos,
vio.
El que le enseñó a Cinépolis cómo era todo el pedo.
Ajá.
Sí, metió una pizza familiar al cine.
Sí.
Dijo, putas, no, familiares. ¿O cómo era el chistorete ese? No recuerdo. Bueno, recorté una anécdota. Recordé.
Sí.
Una anécdota de cuando iba a la preparatoria. Mirinda en la prepa se llama esto. Mirinda en la prepa, un día llega una amiga y nos dice a las demás del grupito que había conseguido cupones de descuentos para las hamburguesas de Burger King.
Ajá.
Wow. Bueno, muy cerca de la preparatoria había una plaza comercial donde había uno de esos restaurantes.
Perfecto.
Y entonces nos dice mi amiga que el cupón solo incluía una hamburguesa.
Ajá.
Las conozco, nacas apestosas, no vayan a pedir el refresco Jumbo, todo el pedo, la soda de no sé qué.
Sí,
y luego
porque no aplica,
no
claro.
Tengo lana, ¿eh? Uh-huh. Es la hamburguesa sin pan, sin nada, es una hamburguesa.
Abre la boquita.
Un hamburguesa, claro. Sí. Y un vato se las avienta tipo póngale, frisbee.
Claro, claro.
Y si no toca nada,
va
le roza un capsule, le roza algo y ya tiene que pagar.
No.
Así que les pido por favor. Bueno, sin papas, ni soda, ni ningún pedo, ¿eh? Bueno, entonces se nos ocurrió ir a comprar un Six de soda de lata. ¿Entiende? Como para equilibrar el pedo. Porque el cupón por un lado y lo otro lo llevamos nosotros. No pueden decir nada. Imagínese usted.
No puede entrar al lugar con eso.
No, a que me lo prohíban. Yo le hago ahí en el medio y le hago un y le abro la soda. De una soda que ni venden ahí. O sea, por ejemplo, ahí me venden la Pepsi y yo les hago unas cocus.
Sí.
¡Paz! Y así. Y si me se ponen muy loco, ¿dónde es esto? ¿En Tijuana? No sé. No sé si le manejan el OK. Pero el OK, un refresco muy en todo lo que viene siendo Puebla, inclusive en Monterrey, no sabemos por qué esa relación. Y le llevo un OK. Pero no. Entonces dijimos, vamos por un Six de sodas de lata. Meterlo en la mochila de una de nosotras y entrar a comprar las hamburguesas con el suculento descuento.
Perfecto.
Era como un 2x1, o sea, íbamos 6, salíamos todas comidas, como indio que comió, cagón, ¿cómo era el dicho? No me acuerdo, pero estamos, parece
por Dios. Que se está cagando por todos lados, güey.
Se pasta el burger. No, pero bueno, entonces entramos ahí, ¿no? Y decimos, venimos con los cupones de descuento. Bueno, perfecto. Después nos sirvieron las hamburguesas, pues nos sentamos ahí, cerca de las cajas. O sea, la impunidad de estas adolescentes de Tijuana. A ver, preparatoria Don Vergas. Nos sentamos ahí, cada una abriendo su lata de soda. Y con ese singular ruido que hacen las latas al abrirse, que es el que están haciendo ustedes. Bueno, empezamos a abrirlas. Cabe mencionar que éramos como 6. O sea que fue un bueno, y así que fue un ruido ensordecedor en algún momento que se conjugaron dos latas. ¿Qué pasó? Estalló, es que el gas, decía uno.
Sí.
¿Qué un pedo?
Ajá.
Llamen al del gas. Bueno, todos en el lugar se dieron cuenta, obviamente. Se dieron cuenta porque era una marca que no se comercializaba en ninguna parte.
No, que ahí no le dan.
Nos dan. Claro, es el. Tienes razón, Lagarto. Es verdad. Ahí es el de.
Claro,
con la máquina
mirada.
Esa. Claro. Entonces, recuerdo eso y me tenía muchísima pena hacerla. Disculpe, mi linda, pero la pena se pierde en la preparación.
Sí, claro.
Pero en aquel entonces, pues teníamos más hambre que vergüenza.
Sí.
Y bueno, saludos, Nave. Esperando con ansias el aterrizaje. ¿Y qué quieres que pase? ¿Que nos lleven detenidas? ¿Que vayan a hacer eso? ¿Reformatorio por abrir una?
Pero
ya que estábamos con entrar pizzas al cine, nosotros, peor, entramos refrescos a la empresa que vende refresco, básicamente, y hamburguesas. Un beso para todos, dice Mirinda desde Tijuana, México.
Un beso.
Señoras y señores, llega un carajo con dreadlocks de Piriápolis, Uruguay.
¿Cómo está, güey?
¡Ah! ¿Qué cosas estas que asocia? Este güey me cae bien nada más por Piriápolis, Uruguay.
Ajá.
Yo, bueno, no lo conozco, otras. Los dreadlocks, qué pedo, pero ya es como un amigo toda la vida.
Ajá.
¿Cómo anda, amigo? Buenas, banda. Pensaba escribirle sobre el refrán de los moros, pero me ganó de mano la desintegrada mexicana que les contó la historia. Así que solo pasaré para darles un dato completamente innecesario sobre moros.
Ajá.
En Suiza, a los besos de chocolate...
Sí.
Esa especie de golosina, esa especie de cosa de chocolate.
Sí.
Sí, se les conoce como cabeza de moro.
Ah, mire.
Está el suizo.
Ajá.
Y le dice, le habla en suizo,
póngale,
¿no? No sé si es francés, medio italiano, ajá, medio alemán.
Sí.
Una cabeza de moro le avienta de pronto.
Mire. Claro, bueno, claro, con cabeza y todo.
Cabeza de moro. Con cabeza y todo.
Cabeza
bueno,
de termo.
Cabeza de termo y así,
no,
pero
mismo.
No es lo mismo. Ajá. Cabeza de moro son esos chocolatitos.
Claro.
Como que a algunas personas le parece ofensivo, sobre todo a los moros, ¿no?
Claro.
O sea, qué cabeza. Yo personalmente creo que son deliciosos. Ñam, ñam, ñam,
claro,
ñam.
No, no,
bueno,
son
por otra parte, también soy de las personas que cuando escuchan algo hacen una nota en el teléfono para buscar información luego.
Mira qué bien.
Qué bien, ¿no?
Ajá.
Sí, el problema es que si no lo busco ese día, la nota pasa al olvido y no vuelve a ver la luz hasta que estoy borrando notas viejas y me aparece, por ejemplo...
Bueno, puede buscar ahí.
Dentro de 6 meses,
sí.
Indio cagando, me aparecen
claro,
las notas.
Y claro,
¿esto
no
qué relación tiene con la vida
¿Por
esto?
¿De dónde ver lo saqué? Un indio cagando.
¿Por qué quería ver esto?
Claro.
Bueno, buscar.
Claro.
Y entonces, no sé, ese pedo. Pero entonces las tengo que buscar rápido porque si no me olvido. El problema, si no las busca, es que pasan al olvido, no vuelven a ver la luz. Y cuando estoy borrando notas viejas, aparecen. Como WhatsAppitos meses después de un vivo. Pero bueno, aproximadamente cada 6 meses. Y estoy luego preguntándome cosas como, ¿por qué tenía que buscar esta palabra?
Claro, claro.
Rizomático. ¿Por qué anoté rizomático en el teléfono? Bueno, va a buscar. Para terminar, dado que los refranes es algo que me causa mucho interés, les voy a dejar 5 de mis preferidos de Venezuela.
Ah, qué chido.
Un carajo con dreglos es venezolano en Piriápolis y dice, a ponerse las alpargatas que lo que viene es joropo. No es joroco.
No es joroco.
Un saludo para el joroco.
Sí, sí, sí.
Yo intuyo que es ponerse cierto tipo de calzado porque lo que viene es un tipo de baile que hay que enfrentar.
Qué bien, qué bien.
No
sí,
sé.
Sí, sí, sí,
se utiliza cuando se considera que viene la cosa seria. Difíciles.
Ajá.
Y la idea es que se esté preparado para eso. Pero
claro,
para que
no lo
tenga, que no lo toque, claro,
sí.
Sí, o con un botudo,
o con otro, claro,
o con otro calzado,
uh-huh,
o con la de Fucho, no sé, es una alerta para el futuro.
Sí.
Es decir, ponerse las alpargatas, por ejemplo, entrar a la universidad,
ajá,
viene el maestro Máximo de ese, y dice, a ponerse las alpargatas, que lo que viene es joropo.
Y usted ya sabe que va a llover.
Usted ya sabe que va a llover.
Sí.
Bueno. Otro.
Sí.
Ahora sí se montó la gata en la batea.
Oh.
Se usa para indicar que una situación llegó a su colmo. O sea, cuando la gata se monta en la batea,
ya
no hay... A ver,
ajá,
esto es el colmo.
Póngale.
Totalmente, bueno.
¿Y si dos gatas se montan?
No, ya es un desmadre. Olvídelo,
claro,
olvídelo.
Cachicamo
diciéndole a Morrocoy con Chuo. Ese lo quiero
casi
ver,
casi japonés.
No, casi japonés. Ah, Cachicamo diciéndole a Morrocoy con Chuo. Así es más o menos, ¿no? Y con la manito en la cintura,
ajá,
como la tengo en estos momentos.
Conchudo.
Es cuando alguien posee características específicas y critica al otro por ellas mismas.
Oh.
O sea, el cachicamo es el armadillo.
Ajá.
Y el morrocoy es una tortuga.
Ajá.
Y ambos tienen caparazón, es decir, ambos tienen...
¡Concha!
Y entonces, cachicamo diciéndole al morrocoy con Chuo.
Ah,
o sea, ¿qué pedo?
Claro.
¿Es el muerto se asusta del degollado?
Ajá.
O sea, ¿es el cachicamo diciéndole al morrocoy con Chuo? Bueno, y así. Y el otro es chivo que se devuelve, se esnuca. Eso para mí es otro idioma. A ver, ¿qué pedo? Se utiliza cuando algo ha tomado o está a punto de tomar una decisión y de pronto se arrepiente. Chivo que se devuelve, se esnuca. Bueno, usted está meando fuera del perol, es otro. Ah, es mire, el famoso, sí, usted está, sí, meando fuera del tarro, usted está, sí, meando fuera de la vasija, usted está meando, póngale, pero en este caso, el perol.
Está meando cualquier,
se,
parte.
Se utiliza cuando alguien está completamente fallándole, sí, al pedo, o sea, apuntó para un lado, le salió para el otro, una cosa que un abrazo para un carajo con dreadlocks de Piriápolis, República Oriental Uruguay.
Abrazo, güey.
Llega Lebrito de Lanús, Argentina.
¿Cómo está, Lebrito?
Hola, nave y desintegrados. Paso a saludar y agradecer a las focas por esquivar una vez más uno de mis mensajes.
Ajá.
Bueno, muy bien. Muy bien, la foca.
Qué bien la foca.
Permítanos bien, felicitarla a, claro, nosotros. Claro, claro. Sí, en el programa 5354, cuando el pirata dijo que en algunos lugares podría haber cine que se entra con caballos,
ajá,
yo dije eso, lagarto.
Mire
que está de testigo, ¿eh? Mi imaginación no tiene límite.
Cine con caballos.
Cine con caballos.
Está chido.
Y ahí se me ocurrió abrir un cine en mi querido Ambul.
Ajá.
Bueno, al estilo autocine.
Sí.
Entiende todo. Pero con caballos.
Mire.
Un horse sign. Ajá. Un horse cinema.
No sé si está para la época.
Espere,
sí,
usted tiene que estar en Ambul. En Ambul,
ah, claro.
¿Qué época? O, claro, sea, claro, estamos todos con caballos.
No, ahí, no, pues imaginé ahí un cine para que pueda entrar con perros y gatos y
ese sí,
va, joder, para adelante.
Era súper chido.
Creo que sería el éxito más grande
de todos los, sí, tiempos. Pero
imposible mirar la peli, pero no importa.
Sí, pero no, aquí estamos hablando de campo, por ejemplo.
Caballo.
Tenemos una hectárea,
claro,
colocamos,
claro,
una,
claro,
pantalla y la gente, en lugar, sí, de llegar con sus trozos, sus chatas, sus camionetas,
será
o demás,
éxito,
cosas, van con el caballo.
Sí,
al caballo, bueno, se le coloca el audio en las orejitas, se, ajá, le calza ahí,
claro,
a,
claro,
o a la altura de la montura,
escuchar, sí,
obviamente, y bueno, y se ve el cine con caballo, y cuando, ajá, termina la película, o, sí, le aburre la película, usted hace y se va con el caballo.
Bien. Bien,
para
bien,
otro lado, claro, gira, claro, así la rienda y se,
sí,
se va el caballito. A lo,
ajá,
mejor le hacen un reembolso si está a mitad de la película, no.
Póngale,
pero,
claro,
el pedo es así. Me parece un éxito, Lebrito.
Sí,
hay que,
sí,
eso,
sí,
tiene,
sí,
que jalar.
Total.
De todas maneras.
Sí, que sí.
Bueno, y además me pareció súper tierno ver a varias gente a caballo,
y
ahí,
ajá,
mirando, uno con un caballo más inquieto,
claro,
el otro,
sí,
mirándole,
sí,
el caballo al otro, uh-huh, y viendo la película, ¿no?
Sí, que no le toquen los caballos esos castrosos como los que me tocan a mí generalmente.
Que,
sí,
brr, y que ande, sí,
que ande molestando a los demás caballos.
Porque, es verdad, sí, a usted le tocan siempre de esos, ¿eh? Es verdad, no sé, porque para mí es usted, ¿no?
Pues,
pero bueno, más allá de todo eso, estoy imaginando qué bueno, por ejemplo, para ir a ver un western, ¿no?
Ah, muy bueno, güey.
Usted está viendo, no sé,
sí,
el dólar marcado y está ahí con
perfecto,
el feo, el malo.
Sí.
Y usted,
hay que ir a caballo.
Hay que ir a caballo. Sí. Ahí me parece, sí, que son películas. Si este proyecto, a ver, progresa, Lebrito,
sí,
tenga en cuenta, le estamos acercando en este brainstorming,
sí,
le estamos acercando, o sea, solo western.
Perfecto.
O películas donde los caballos,
sí,
sean protagonistas,
sí, sí,
¿no?
Sí,
pero,
sí,
no solo western,
ajá,
¿no? Pueden ser de otro tipo.
Y un atardecer.
Sí, y un atardecer. Ah,
sí,
que al atardecer.
En el momento del atardecer comienza la película.
Ahí
como se hacen los conciertos
de
perrones.
Sí.
Que
totalmente
sincronizan para que las luces. Bueno,
sí,
los caballos, todos los caballos, la pantalla, el atardecer.
Ajá.
Perfecto.
Sí, tengan en cuenta que el caballo puede tener sed, puede, o sea,
bueno, sí,
que
claro,
estén los pastos medianamente,
sí, sí,
largos.
Y que va a cagar,
¿no?
El caballo.
Y que va a cagar el caballo.
Película, claro.
O sea, olvídese, es puro abono,
sí,
pero
sí,
bueno,
sí,
qué bonito,
sí,
todo. Un abrazo.
Pero bueno,
gran,
aquí volvería a aplicar,
sí,
el mucha mierda.
Exactamente.
Volvería a aplicar.
Hacemos un salto,
ajá,
exponencial desde,
sí,
Shakespeare hasta estos días.
Exacto.
Y decimos, ¿qué, está por inaugurar su cine, Lebrito? Sí, mucha,
sí,
mierda,
mucha mierda,
¿no? Pues esto quiere decir que está colmado de caballos.
Exacto.
Y todo desde,
ajá,
la primera fila hasta la última.
Sí.
Qué fantástico. Me encantó la idea, Lebrito. Apoyamos plenamente desde aquí. Ambul sería el primer pueblo,
sí, sí,
fantasmagórico,
ajá,
en tener un horse cinema.
Oh.
Me parece genial.
Sí.
Inclusive hasta así extranjerizado.
Ajá.
Aplicarle el horse cinema porque turistas
y
del
western,
mundo, ¿no? Western, ¿no?
Sí.
Llegando a Ambul,
sí,
el,
sí,
primer lugar del mundo con horse cinema. Bueno, entonces, por otro lado, cuando leyeron los dichos populares del Arcángel de Avellaneda Santa Fe y todos los que han leído a lo largo de todo este tiempo, yo estaba arreglando un enchufe,
ajá,
un toma corriente,
sí,
un así, y en el momento que dijeron en casa de herrero cuchillo de palo, me descostillé de la risa porque yo estaba usando como destornillador, desarmador, un cuchillo, un, y adivinen,
sí,
qué,
bueno,
yo soy profesor de educación técnica, enseño electricidad básica. Claro. O sea, en casa de herrero, cuchillo de palo. En fin, esto fue por comodidad, Lebrito.
No hay.
O quiere que hagamos algo para acercarle algún desarmador, algún destornillador que le pueda servir una algo. En fin, así, amigos, un abrazo a todos y un beso a la frente a la muda desde Lanús en cuerpo y Ámbul en corazón. Sí. Un abrazo grande, teniendo grandes proyectos.
Claro, claro.
Abrazo, carnal. Damas abrazo, y caballeros, wey. Llega Sonrisa de una Estrella desde Tarija, Bolivia.
¿Cómo está Sonrisa de una Estrella?
Hola, ¿cómo están? Hablando de...
¿De qué?
De Campanita, imagino. Ajá, ajá. No hay otro tema que nos incumba en estos momentos que no sea Campanita, querida. Sonrisa de una Estrella. Se queda con Campanita y va a pasear por Tarija y zonas aledañas. Tomen vino y disfruten de la vida. Qué bonito todo. Y se quedan aquí con nosotros en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Betsy Lou, por el Dead Pollo, por el Doctor Retina, que hoy cumplen años. Por la Robbins, por Melita Gold, que cumplieron años el día de ayer. Por el Tapi de Morón, que cumplió años el sábado. Abrazo para el Tapi. Por el Oscuro de Jalapa, por Hikari, por el Chaqueta de Papantla, por Minifer, por el Jarocho Radioactivo, por el Mondrigo, por y así nos despedimos por el tiempo de hecho por en su momento por el foro nos escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo con propiedad.
Con propiedad.
Sí, elegancia y pureza. Ah, hablando debidamente. Mas sin embargo, dotada de una comprensiva atención a lo popular. Ah, como la RAE, güey.
¡Oh, la RAE! ¡Carajo! Porque hablar bien no cuesta un carajo y otorga unos beneficios de puta madre. Bueno. Realmente no sé qué chingados esperan, hijos de la verga, para hablar.
Pero
como
por favor.
De bien pinche se dicen las cosas, güeyes. Hoy es el día de la fundación de la RAE.
Ah, mire.
Real Academia Española.
Ajá.
3 de octubre de 1714 en España, el rey Felipe V.
Sí.
No sé. Sexto que está ahora, quinto. Imagínese
quinto.
Usted, aprobaba la constitución de la Real Academia Española.
Ajá.
1711 España, a diferencia de lo que era lo que venía haciendo Francia,
póngale,
lo que venía haciendo Italia y lo que venía haciendo Portugal,
ajá,
no tenía un gran diccionario que, a ver, constase de un repertorio lexicográfico comprensivo y elaborado de forma colegiada.
Ajá.
Y los españoles dijeron, pero ¿cómo puede ser, tío?
Claro.
Los portugueses tienen y nosotros no.
Sí.
Los franceses. Bueno, y lo, a ver, el detalle es que Italia lo tiene como de muchísimo antes, Francia también, Portugal también, y España estaba así, como diciendo, bueno, joder, hablemos como nos sale de los cojones. Bueno, el núcleo inicial de la futura academia lo formaron ese mismo año los 8 novatores que se reunían en la biblioteca del Palacio Madrileño de Juan Manuel Fernández Pacheco.
Ajá.
Pachequísimos todos. Y bueno, situado en la Plaza de las Descalzas Reales en Madrid,
ajá,
España. Y la Real Academia Española, fundada en 1713 por iniciativa justamente de Fernández Pacheco, octavo marqués de Villena y duque de Escalona, con el propósito de, y acá está el lema, fijar las voces y vocablos de la lengua castellana en su mayor propiedad, elegancia y pureza. Ustedes habrán visto escritos, si es que de mucha antigüedad en España, donde cada uno escribía como le salía del culo.
Claro, claro.
O sea, yo decía, no errores ortográficos, era una libertad absoluta de usar la V, la B, lo que quieran.
Claro, pero no había nada que...
No, en cédulas monárquicas, en ordenanzas reales, todo esto figuraba, no sé, en lo que quieran. Y lo que decían, por ejemplo, los hidalgos, caballeros y demás, pues se entiende, ¿no? O sea, como que así está escrito, no sé, el hidalgo Don Quijote de la Mancha. Bueno, esta gente llegó a decir, no, es con H.
Claro.
O no, es con ñ de muñeco. Y todas esas cosas, ¿no? Porque algunos lo ponían ñ y otro que le caía mejor, N-I-A.
Claro.
Y así, todo el pedo. Entonces, bueno, la onda era más o menos poner las reglas del juego de la lengua más o menos en orden. La primera sesión oficial de la nueva corporación se celebró en la propia casa del marqués de Villena el 6 de julio de 1713. Acontecimiento que se registra en el libro de actas, donde dice, iniciamos la sesión, acá todos los que estamos y somos todos los que somos. Bueno, iniciado el 3 de agosto de 1713, su creación con 24 sillas, se fue sumando gente al baile, fue aprobada el 3 de octubre, es decir, un día como hoy, de 1714 por la Real Cédula de Felipe V, quien la acogió. Y dijeron, pero rey,
por favor, y bueno, su majestad.
Por algo soy el rey. La acogió bajo su amparo real y protección. Esto significaba que los académicos, esos del comienzo, gozaban de preeminencias y exenciones concedidas a la servidumbre de la Casa Real. Esto suena como un tanto ofensivo, pero ser al servicio de la Casa Real era una cosa como que te eximía de todo tipo de cosas. Inclusive de hablar como el orto. Porque como decía, ¿cómo habla usted? Discúlpeme, pero soy el presidente de la RAE. Y la fundé yo y yo hablo como quiero. Así las cosas, señoras y señores, hace unos cuantos años de todo esto, y cada vez que hacen una publicación todo el mundo se enoja por algo. Es así, la Real Academia Española de la Lengua. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
la enfermera tapatía. Que anduvo de cumpleaños el día de hoy, le queremos pasar un beso enorme para la querida Enfe. Damas y caballeros, más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.